la agrupación Amigos del Libro se complace en presentar esta tarde a la escritora María Isabel Velasco Gaona, secretaria general de la Sociedad de Escritores de Chile, integrante del grupo Fuego de la Poesía y colaboradora eficaz de la agrupación Amigos del Libro. En un punto de Curicó, la niña María Isabel juega como un muchacho entre sus tres hermanos varones. Ama los árboles, admira los secretos del matorral, siente el canto de los pájaros, conoce el movimiento, el vaivén de los cigales, se enamora de los ríos, de los esteros. Se entereza con los caballos, su caballo, muñeca, la escucha y ella se enternece con su inteligencia. Oye la parda de los campesinos y aprende que no hay más que un crimen, que es la humillación de los pobres. Como jugando, entra a la literatura, funda con sus hermanos una revista de circulación familiar en que se hacen referencias muy directas a toda la parentela. A los pocos números se prohibió su circulación. No hubo interrogaciones ni condenados por sospechas ni arrestos domiciliarios. No tiró la bandera sin su estrella, ni el caracol sin su resonancia, ni le arrancaron la guitarra al canto. Tienen los días fraguados por el destino. Niña conoce el amor y el desamor. La espera que transforma extrañamente los paisajes, las construcciones del alma. Una habitación que se multiplica o que se reduce y desespera. Un rostro que se ve en los retorcimientos de la niebla. La primera y la última luz del día le parecen iguales. El encuentro esperado que se vuelve desencuentro. Después vive junto a tantos exilios de los suyos. Sin poder esconder sus lágrimas, conoce la violencia, que es la violencia del suicidio. El canto de la escritora se hace desencantado y esperanzado en soledad y silencio. Dominada por una nostalgia profunda, crea así una emoción que hace parte de su vida por sus dolores, sus angustias tan humanas y tan vivas, hacen su poesía. La famosa novelista María Luisa Bombal, que prologó su tercer libro, Yu, ayer, escribió: ¿dónde, le pregunto, encontrar las palabras para definirla, si es algo como el querer adentrarse en un secreto? La cantante Rosita Serrano lleva por el mundo ese secreto de su poesía que se ha vuelto a cantar y adquiere resonancia. Ahora, ella con nosotros.
Muchas gracias, Rosita, yo, de hablar de uno mismo. Por todo esto, les pido perdón, pero la agrupación de Amigos del Libro ha sido triste. Vengo de una familia de agricultores. Mis antepasados paternos y maternos se fueron. Mi padre fue agricultor, Guillermo Jalvis Cortines. Mi marido también lo es. Las tierras de mi familia se perdieron. Primeramente por viajes a Europa, después por malas cosechas y finalmente por reparto de herencias. La reforma agraria no ha tenido la culpa de que solo me quede el campo de Guillermo, tan cerca de Santiago y tan lleno de smog, que no dan ganas de visitarlo ni para la fiesta de guardar. Don Belisario Velasco Moreno, agricultor de corazón, se casó con doña Constanza Barahona Ortúzar, esposa y madre inmejorable. Ellos vivían en San Miguel, un punto que queda en Romeral, camino a la izquierda. Tuvieron cuatro hijos: Isabel, Ismael, Belisario y Patricio. Estas seis personas constituimos una familia muy unida y separada. Me crié bajo la protección de padre y tres hermanos sanos, fuertes y intachables. Pienso que de ahí viene mi tendencia al machismo. Creo que para sentirse realizada, una mujer no puede pasarse sin el apoyo, consejo, amistad y amor de un hombre. Mi surco fue Curicó, calle con tiendas y vitrinas de cristal, cajas de sorpresa que guardaban todo lo que un niño podía imaginar, y después, muy cerca de Romeral, lugar de cielo brillante, de lluvia gruesa, de libertad para correr y soñar historias entrelazadas a leyendas y creencias campesinas. Romeral por su camino de piedra y tierra dura, y más allá la montaña que parece decir, hasta aquí llega el mundo. San Miguel de Romeral, con California que delinea esas plantas salvajes que cruzan solas y parecen enemigas cuando sus espinas llenan las manos que roban sus frutos morados. En los poteros, puntitas verdes rompían la tierra, crecían, y al ponerse doradas se volvían espigas que también herían. Espigas que al llegar su madurez eran cegadas por brazos fuertes que las separaban de su madre raíz. Quitaban sus semillas y la dejaban convertida en madera quebradiza llamada paja, que nadie cuidaba porque no era suya. La paja era amontonada hasta formar una parda que con el tiempo, la humedad y el viento encogía. No daba temor que el ser también, tornando un día parda o volverse con la bruja del cerro que echaba sobre su hueco, se veía cada día más pequeña y más fea. Quizá el temor que siempre cae, el desgano por luchar, me lo dio la naturaleza en mis primeras cavilaciones de niño. Los choclos con sus pelucas de payaso, enfundados y pretenciosos, me eran antipáticos. En venganza por ir, dejaba que mi caballo los comiera para oírlo masticar y hacerlo feliz con tan recio alimento. La casa de amor, donde la vista hacía sus nidos de barro, estaba rodeada por corredores de ladrillo rojo y al centro un patio con naranjas de hojas lustradas. Fuera mi jardín y las palmeras que aún deben estar allí, y las flores y árboles plantados por el abuelo. Hogar amado que para mí no tenía más misterio que la palma de mi mano. A Bondata, el primer caballero que me ofreció un cigarrillo, le debo fumar con pericia. Y una cosa muy poco atractiva. Don Garra, que habitaba en las piezas de la llavería, fabricaba sus propios cigarros. En una tapera rigada, envolvía tarmaco, lo pegaba con saliva y fumaba él y fumábamos nosotros. Nunca imaginé que el origen de su nombre venía de sus uñas largas, amarillas y encorvadas. Un día lo encontraron muy enfermo. Vino el médico. Preguntó su nombre. Suspendí y escuché que se llamaba Segundo Garrido. Edad aproximada 60 años. Se llevaron a la Bondata y con él un trozo de nuestras vidas que dejó una inquietud. Preguntar e interesarse por una amiga. Adentrarse sanamente en su soledad. Animarlo desesperadamente con un eco en su vida más feliz. Y conversando le hubiera dicho, gracias don Segundo Garrido por su cigarrillo. Quizás se hubiera cortado y lavado la suya. Se hubiera vuelto más sociable. Quizás hubiera expresado que tenía tal frío y le dolía la espalda. O tal vez hubiera sonreído y nada más. Doña Celia, la dueña del despacho pulpería, fue el primer contacto comercial que tuvimos mis hermanos y yo. Doña Celia que nos fiaba, no parecía sincera. Nos habíamos fijado que a ninguno de sus clientes pagaba antes de las 15 y cada vez. Por lo tanto, no teníamos trato preferencial. Nunca quisimos a Doña Celia, pero la despreciamos cuando vimos a la señora del maestro Silberto suplicar y llorar para que le entregara aceite, fideos y velas. Doña Celia no se conmovió. No hubo crédito hasta que cancelara la atención. Gracias a Doña Celia aprendimos que las cuentas traen problemas, que la pulpería viene de pulpo, que los pulpos son moluscos que tienen tentáculos, que los tentáculos son manos que aprietan y que los pulpos se comen a las especies más pequeñas. No buscamos más el despacho de Doña Celia y nos lavábamos y lavábamos las manos con la presión. Finalmente lo consolamos pensando que los bombones de la almacén eran duros y que las galletas siempre venían quebradas. Había días que necesitábamos inspeccionar lejos, investigar, tener miedo, sentir emociones. Entonces atravesábamos campos de trigo y nos deteníamos a buscar uno de cuatro hojas para tener suerte y no encontrarnos con la bruja del cerro. La bruja siamesa, que era huérfana y se había comido a sus hermanas, se alimentaba de carbonada y usaba con sapos y flor de higuera. Para deshacer su maleficio compusimos una oración que decía más o menos: bruja de ableja, bruja siamesa, a la bruja brújulas, brújulas, brújulas. La vieja bruja ya se fue, casta. La bruja ya voló, cojo. Finalmente llegamos al cerro, donde había una cruz que al atardecer alumbraba las velas llevadas por sus pies. A la oración, anocheciendo ya, para cortar camino, regresábamos por entre los pasos acompañados por orquesta de grillos, ranas, huehuetes, una tórtola rezagada y a veces por la luna. Otros días llegábamos a un lugar llamado isla, donde crecían espinos y lirios, después mucha arena y al fondo el río Tejo. Ese lugar de belleza tan opuesto al resto de tierra era el que más me atraía. La lucha de las plantas por subsistir me acongojaba. En la isla desatábamos nuestra imaginación. Fuimos buscadores de oro, colonizadores y bienes rojas. Cabalgando sin apenas, corríamos entre polvo y gritos de guerra hasta hundirnos en el río, para luego salir caballos y jinetes, cada uno por su lado. Cerca del río vivía Dueño Berlín, pastor de ovejas y cabras. Sus hijos eran huestes que compartían los asaltos a casa. Después, para fumar la pipa de la paz, nos invitaban a su rancho, donde nos esperaba Dueño Berlín con pan amasado y queso fresco. Sus hermanos me arrastraban con sus historias de indios, bandidos, caza de liebre, gallinas y pavos. Tanta aventura en Sahari a veces era castigada. Generalmente el castigo más cruel consistía en la prohibición de pisar tierra, es decir, no bajar de los largos corredores y con incontables pilares que juntaban las coloniales casas del pueblo. Esta reclusión era ocasión que yo no desperdiciaba para impresionar a mis hermanos con un dote de buena banquetera. Para Pascua me habían regalado una cocina igual a la de verdad, con que más pequeña. En ella preparaba las mejores recetas de viejo, postres y galletas. Nunca he tenido mucha paciencia. Y ahora creo que esos preparados apenas han cortado fueron los causantes de repentinas enfermedades estomacales y parecidas. Además, Clotilde, la dueña del repostero, daba muy pocas facilidades para preparar este sujeto. Siempre nos ha exclamado entre dientes: mire, Alicia, no me desparrabe la harina ni me gaste los polvos royas. Huevo, no le doy ni uno más. Y ni que piense en soplarle el fuego. Supuyese que no tiene tiraje para el cielo, me tiene toicito ahumado. Más bien dígale al Ramón que venga a arreglarle la ley. Yo sabía que Clotilde andaba de mal humor porque Ramón no quería nada con él. Cuando por fin Clotilde y Ramón se casaron, ya tenían una guagua y muchos sermones de mi madre. Le regalé mi cocina. Después Clotilde me contó que el artefacto no echaba humo y era su más preciado tesoro. Fue pasando el día. Llegamos a la infancia. Vinieron los primeros amores y también la inquietud y el placer por crear y por aprender cosas. Con el verano llegamos de Santiago los primos y la tía Valentina apenas un poco mayor que nosotros. Mi primer y sufrido amor fue Víctor Montes, hijo de la tía Nieta, que nunca se fijó en mí. Pese a que tía Enriqueta me prestaba sus vestidos y pasaba horas tratando de entrespar sus tallas y cabelleras. Mi abuela en su casa de campo recibía gran cantidad de parientes y amigos. Los turnos para ocupar los dos únicos baños concluían después de mediodía. El almuerzo, alrededor de las 3 pasado meridiano, expiraba el día con un rosario y las interminables letanías que inventaba nuestra santa abuela, a quien cariñosamente apodábamos Nené. Aquel lugar parecía un pueblecito que cobijaba diferentes personalidades, algunas queridas, otras no gratas. De ahí nos vino la idea y creímos necesario fundar una revista. Algunos primos pensábamos ser periodistas y debíamos ensayar. Para eso dedicamos horas en busca de noticias y redacción interesante. La suerte mía. Con un éxito rotundo agotaba su edición. Después, acusado de esencia sensacionalista, fue registrado sin preámbulos ni leyes. El Colilla expiró. A sus redactores los amordazaron, amenazaron y persiguieron con todo rigor. El gerente responsable defendió la libertad de expresión basándose en los sagrados derechos humanos, más nos fuimos escuchados. Las autoridades dictaminaron de innoble y bajo publicar que la tía Juan se ponía flores en el pelo cuando venía de sus años, que el tío Merengano pasaba en el río con la fulanita, o que Don X, un vecino solterón, todas las tardes visitaba a las lunas porque estaba enamorado de Lilita, la más pispireta de las niñas. Sin la obligación de andar tras la casa de noticias, nos vino el interés literario. Recién almorzados, nos escondíamos en lo alto de la higuera, a esperar que vinieran los grandes, como llamábamos a nuestras madres, tías y amigas. Por fin llegaban. Mientras unas cosían y otras tejían, la tía Nieta leía mostaza, novelas y poesía. Desde lo alto de la higuera escuchábamos, sin perder una letra, sin mover una rama, servidumbre humana, lo que el viento se llevó, por siempre ambas, el árabe, el hijo del árabe, a las hermanas Bronté y a Waldo Sanz. A Shakespeare, Suárez, Azorín, Ortega y Gasset, Unamuno y Thomas Mann, lo leímos otros grandes. Y en otros, a Gilles y Kafka, a Gabriela Mistral, Neruda y Tagore, los leo de recién. Mis primeras emociones artísticas las despertó Alejandro Flores. Recuerdo que en el escritorio pasaba horas enteras dando cuerda a la vitrola para escuchar esa voz profunda que me hacía llorar cuando decía: déjame subir al carro, carretero. Mira que estoy muy cansada. Que hace mucho que camino. Mira que me marcho sin destino. Desde que fue la alborada. Más tarde supe que este poema que conmovió mi sensibilidad de 5 años era Por el camino adelante, del español Joaquín Vicente. Hasta donde sé, no tenemos antepasados artistas, pero mis hermanos, Ismael Pinta y Belisario y Patricio son poetas. Un día tuvimos que dejar nuestro mundo, ir a preciso estudiar, trasladarnos a Santiago, tomar contacto con la civilización. Para educarles pusieron un colegio de señoritas. Las únicas que me aceptaron hasta el fin fueron muy santas, pero desafortunadas monjas argentinas. Fui desordenada, odiaba estudiar y nunca me molesté nada. pasaba de punta a punta de manta y oraciones a la Virgen de Lourdes. Felicitación por el ballet. Fui alumna de los talentosos bailarines clásicos Karim y Mira Cedillo. Ellos hacían clases en el tercer piso del Teatro Municipal, en una enorme sala en que los días de lluvia y ventanilla portada colocado bajo cada gotera con la finalidad de evitar inundaciones. Se fueron las subidas. No fui bailarina. Después me interesé por la guitarra. Apenas toco en tres cuerdas. Finalmente me casé. Mi vocación fue mi marido. Mi gran error, quererlo demasiado. En corto tiempo se deja la niñez y llega la madurez con su bagaje de pena. Mi padre falleció repentinamente. Materialmente lo perdí, pero espiritualmente me acompaña. Por tantas situaciones difíciles que me han salido al camino, sé que lo tengo a mi lado, protegiéndome como siempre. Padre, si en tu lejanía no puedes oírme feliz, sea Dios bendito, que te da paz. Quebrada por tu partida, la guía de tu mano ya no está. Un día cansado, creíste concluida la senda y se alejaron tus pasos, anunciando la orfandad. Busqué tu guía inconclusa, corrí sendero, presencié hogar. Padre, no vuelvas la vista hacia mí, quiero tu paz. Después, un matrimonio que terminó y dejó la gran pena de quedar sin hijos. El trabajar duro en diferentes cargos, salas, como vender alfombras de muro a muro, sin saber que el metro cuadrado se obtenía multiplicando el largo por el ancho. Más adelante, secretaria de abogados, luego en una casa de remate, y por último de licitadora social en una radio emisora, por todo vivido con lo que se acumula en un rincón del alma, he ido formando, pero llego hasta ustedes sin saber quién y cómo soy. En una entrevista, Verónica Loyola comentó que prefiero a los hombres como amigos. Es verdad, Verónica tiene razón. Salvo muy pocas excepciones, las mujeres somos crueles entre nosotras. Tiempo después, Gloria Urquera, en su página femenina, me calificó de poetisa práctica. Esta gran periodista fácilmente podría ser psicóloga. Todo lo tomo a la práctica. No puedo superarme. No tengo remedio. El poema es un gran amigo a quien puedo contar, sin detenerme en cacinar, todo mi sentido. Angustia y soledad. Creo que por esta razón mi poesía, la más de las veces, carece de metáfora. De Rosita Serrano, llamada en Europa el ruiseñor de Chile, fui amiga y compañera en buenos y malos momentos. Con ella pasamos encerradas y solas en mi pequeño departamento del Cerro Santa Lucía aquellos inolvidables días de septiembre de 1973, tiempo que ella aprovechó para poner música a varios poemas míos. Ahora Rosita vive en Alemania y en su última carta me dice, y con gran éxito canta, muerte, te espero en mi casa porque vivo sola, te convido a mi mesa porque como sola, te alojo en mi cama porque duermo sola, te convido a las nueve con tu juicio a bueno, y en mi lecho haré lugar a tus huesos fríos. Todo será fácil, beberemos vino soleado, que al llegar el alba abandonaré mi cuerpo y marcharemos juntos. Pablo Garrido hizo un arreglo musical para poemas de Guayuel, y Jorge Valenzuela, que canta Los Poetas del Maule, ha orquestado algunas poesías de Carlos. Es indescriptible lo que pueden hacer los grandes músicos con la poesía. Con la mía hicieron milagros. Vivo mi tercera etapa, quizás la última. Sin hijos, 8 sobrinos llenan gran parte de mi soledad. A Marilu, sobrina mayor y alzada, cuando cumplió 1 año de niñez. La niña que yo tengo es linda, es suave, tierna y fuerte. La niña que yo tengo es mía, hay veces me la daño. Su sangre y mi sangre son de tanto grado como si de mí hubiera nacido. La niña que yo tengo es hermosa, es mi orgullo, es mi niña. Mi niña es tierna, es débil, y cuando llora, llora con pena. Marilu ya cumplió los 16 años y es escritora inédita. María del Pilar, crítico estilista, y Natalina, otra de mis sobrinas, escribe cuentos, mitad ficción, mitad realidad, con un aliento de ternura que hace temblar. ¿Por qué doloroso es ruido que se ama? Y nace de nuestra alegría o dolor, guardé cuadernos con poemas y cuentos. Que alguna vez mostré a los parientes más cercanos, sin lograr por parte de ella ningún interés. ¿Cuánto soy como escritora? Lo poco que soy se lo debo solamente a Jorge Quiroga Bruno. Él hace ya casi 8 años se adentró en mis papeles, creyó en mí, juntó, seleccionó y publicó en 1971 mi primer libro, Sol, ¿dónde estás? Con 3 buenas críticas de Vicente Mengol en el Mercurio, Efraín Smuller en la prensa y otra firmada, JM en la Nación, creí morir de alegría y Jorge se atrevió a publicarme Carlos en 1972. Carlos me abrió las puertas del grupo Fuego de la Poesía. El día anterior al almuerzo de los poetas, su presidente, Carlos René Correa, me invitó y anunció por teléfono que debía leer 3 poemas. Esa noche de vísperas no logré conciliar el sueño. Al día siguiente llegaron de los poetas. Todos eran amigos, se llamaban por sus nombres y se hacían bromas. ¿Qué deseos tenía de pertenecer a ese grupo? Terminado el almuerzo, leí los poemas y me parecieron interminables y solos. Estaba aterrada. Luego vinieron los abrazos, felicitaciones y la invitación al mini fuego. Ya pertenecía al grupo Fuego, ya tenía amigos. Después, la querida Sociedad de Escritores, donde conocí a un prosista y a otros poetas. La Casa del Escritor, Pinson 7, mi segundo hogar, los escritores, mi nueva familia. Antes de dar mis primeros pasos literarios, no tuve la suerte de conocer a escritores. Hoy, sin embargo, puedo contar muy cerca, como maestra y entrañable amiga, a María Luisa Bombal, escritora admirada en todo el mundo y traducida a varios idiomas. María Luisa, talentosa conversadora, de triste mirada y alegre risa, cual madre de carácter muy joven, ha sido capaz de escuchar todas mis descargas sentimentales y de ayudarme, sin reparar el tiempo y hora. La franqueza de María Luisa Bombal me llena porque sabe decir las cosas. Hace pocos días Bravo Larena me recordó aquella horrible vez que, convidado por Fernando Cris, asistimos al Canal 3. Allí Braulio disertó y mostró su misterioso escolar. Y yo desafiné y canté a todo pulmón. Terminado el programa, regresé acompañada por Braulio, a quien no saqué palabra en todo el camino. En casa nos esperaba María Luisa, quien me dijo de un tirón: "Cantaste pésimo, olvídate de la guitarra y dedícate a escribir". Por María Luisa Bombal he podido captar que los grandes son sencillos, humildes y esperan en la última fila. Ella, con su fina prosa poética, prologó su ayer y tercer libro publicado en 1975. Enormemente crédula, temo a los gatos negros, pasar bajo las escaleras, los paraguas abiertos dentro de la pieza, derramar sal sobre el mantel y el número 3. Leo de ópticas y, para resguardarme del mal, invento fortalezas, maleficios y beneficios que me dejan muy tranquilo. Aquí termino un bosquejo de quién soy, nuestro muy querido en este plato, este hombre de letras, que entrega su tiempo para dar a conocer y alentar a tantos escritores. Me invitó: "Cumplo muerta de susto, soy terriblemente tímido". De eso se ha dado cuenta el presidente de los escritores, Luis Sánchez Latorre, que en sesión de directorio no me exige leer la correspondencia y lo hace él. Si alguna vez no está Luis Sánchez Latorre, me auxilia afectuosamente mi vecino de mesa, el poeta Fernando González Urizar. También conoce mi secreto el académico monseñor Fidel Araneda Bravo, quien en silencio me corrigió galicismo que hoy superé las actas de la Sociedad de Escritores del Chile. Ahora Luis, Fernando y a don Fidel, agradezco de corazón su amistad. Pero todos no son flores en la familia literaria. Hay rencillas a muerte donde la fértil imaginación de los escritores quiere. Para mí, basta un ejemplo. Cuando con gran generosidad don Hernán Díaz Arrieta criticó un libro, Tu Ayer, y terminó expresando que mi poesía no forma sino una sola sombra larga sobre la extensa playa de nuestra poesía, no faltó la bondadosa niña que llegó a consolarme y darme su más sentido pésame por el palo de Alonso. La verdad es que yo estaba dispuesta de que el gran crítico me hubiera tomado en cuenta y orgulloso de marcar, según sus palabras, una sombra sobre la extensa playa de la poesía chilena. También tuve una mala crítica que me hizo llorar. Realmente creo que lloré con razón. Aquel comentario fue doloroso. Pero para curar mi dolor, Dios me puso en el camino del poeta Roberto Meza Fuentes, noble caballero que desenvainó su espada para lanzar violentas y floridas estocadas verbales en plena conciencia de mi agresor. A Roberto Meza Fuentes mi voto de gratitud. Más, todo pasa y los rencores mueren ante el humanismo y comprensión de esta familia. Al final nos queda más amores que sin sabores. También tenemos tristeza. Recuerdo a Francisco Santana, desaparecido prácticamente hace algunos meses, y a las fieles, inapreciable confidente y buena consejera, Patricia Mora, aquejada de una cruel enfermedad. Y ahí están, con su corazón latiendo por ayudar, críticos, comentarista y escritor como Fidel Aravena Bravo, Alberto Arraya, Emilio Aravena Williams, Antonio Cárdenas Xavier, Edmundo Ponce, Enrique Ángel de Renzi, Roberto Flores Álvarez, Juan Floriz, Hugo Wolfgang, Ana Kelfan, Jonás, Fernando Cris, Alfonso Larraona Castro, Manuel Francisco Mesa Seco, Modesto Parera, Andrés Cabela, Abraham Santibáñez y Suetorio, nuestro poeta Orlando Cabrera Leiva, que hace correr su máquina en ayuda de todos nosotros. También viven entregando cuanto pueden. Este es Mate, la hermana que nos cubre. Pepita Turina, amiga incomparable. Francisca Osandón, Eugenio García Díaz, Efraín Esmúñez, María Silva Oja, Mimi García, Julé Mañón, Martín Cerda, Valdemar Verdugo, Antonio Montero, Magdalena Vial, José Vicente Santomingo, Nancy Chandler, Guillermo Rubilar, Jaime Quesada, Sergio Bueno, María Urzúa, Jimena de la Escola, Dolores Vincheira, Elisa de Paula, Agnes Wolde, Carmen Chapero, Manuel Eduardo Schumer, Gonzalo Remo y Eliana González, mi secretaria. En la mente se me agolpan tantos nombres más que sería largo de enumerar, pero que guardo con celo fraternal. Un padre con aperos de guaso montando el pozo, la madre tejiendo en los corredores, los hermanos, las mujeres del campo llevándonos de regalo lo mejor de su huerto, el paisaje, la naturaleza de mi tierra, son imágenes que llevo vivas, imágenes que me han enseñado que la vida nos obliga a nacer, crecer y dar, que no se puede ser espiga verde toda una vida sin darnos cuenta que se va a la cosecha. Curicó, Romeral, el único universo que conocí por tantos años no está pincelado en mis poemas, pero sí se siente. Don Garra, doña Berlinda, sus hijos, gente sencilla grabada por el sol de verano. Para esos hombres que fueron niños cuando yo los fui, escribí un día de soledad y recuerdo. Manos de piel gruesa, manos de cuero rayadas por su oficio, duras y secas como greda cocida. Manos con rostro de viejo y ojos de niño. Manos que recuerdan olor a tierra sembrada. Si volviera a nacer, rogaría al cielo que me diera la misma familia y los mismos amigos.